Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y tres minutos, una hora menos, si nos escuchan desde Canarias. Esto es El Partidazo, cadena COPE. Hemos empezado a las 11:30. Les hemos contado que el Madrid ha perdido, ha ganado el Sevilla, 3-2 en el Sánchez-Pizjuán, que el Sevilla depende de sí mismo para entrar en Europa, pero que tiene un derbi muy complicado el domingo, ahora hablamos de ello, y que el Barça ha goleado 5-1, que ha hecho un gran partido Dembélé, y que no han dicho absolutamente nada sobre el comunicado de Gilmarín en el día de ayer acerca del caso Griezmann, del que vamos a hablar, por supuesto, en este programa. Estamos pendientes de más protagonistas porque no sé si se ha ido ya el Real Madrid del Sánchez-Pizjuán, Miguel.
No, todavía no se ha ido el equipo. Falta por hablar Jesús Vallejo. Han pasado los padres y la novia de Dani Ceballos para charlar un rato con el jugador del Real Madrid, pero como digo, todavía no ha abandonado el equipo Sánchez-Pizjuán.
¿Qué os parece, por cierto, lo de Ramos hoy? Que haya querido tirar los dos penaltis, que... Es como si se sintiera la obligación un poco de que está en Sevilla y que tiene que...
No. Me parece que tiene una personalidad tremenda.
Eso sin duda.
Porque primero, él podía haberse borrado el partido. No se ha borrado porque él considera que tiene que estar aquí con el equipo de galones. No había nadie que tuviera más que él a tirar el penalti. Lo ha fallado y el segundo... Yo lo he narrado en directo antes de que fuera a pasar. Y el segundo lo ha tirado porque no se arruga y no se asusta. Luego se equivocará, jugará bien, jugará mal, lo hará bonito, lo hará peor... Pero yo creo que es un jugador que no le supera nunca le supera ni los ambientes ni lo que rodea los partidos, y que él es una personalidad para mí arrolladora.
Me ha parecido que era un poco excesivo el protagonismo que tenía. No tanto por los penaltis, porque es verdad que si no hay otro lanzador, está él. Ha querido tirar faltas, ha acompañado jugadas como si fuera el 9. Pero bueno, es que es él para lo bueno y para lo malo. O sea, no le molesta para nada que le apunten los focos.
Claro.
Y si marca el minuto 93, pues es porque es así de arrollador.
Y si hay penalti,
pero hoy un poco excesivo.
Si hay penalti en el 97, lo tira él, ¿eh?
Hombre, claro. Yo creo que le quitas este partido y le matas. A mí me parece que hoy no se le había perdido nada en Sevilla, que se podía haber guardado perfectamente, pero me parece que es el típico partido que a Ramos le gusta jugar, pues porque salió de allí, porque no le importa que le piten, porque se calienta, porque le gusta estar, y entonces le hemos visto incluso hasta sobreexcitado, penaltis para arriba, para abajo.
En eso igual que pues, su amigo Piqué.
Sí. Entonces, yo creo que...
Y cuando digo clavadito, me refiero total y absolutamente
a
favor,
y, bueno,
positivamente.
Sí, lo dices...
Es que para mí lo que ha hecho Ramos hoy ha sido fantástico. Ha sido a favor. Y estoy absolutamente convencido de que, pese a que miles de seguidores del Sevilla le pitaban, todos ellos, esos mismos miles, decían: vaya valor que tiene el tío, macho, vaya lo que hace, seguro, estoy convencido.
Tira el segundo y lo falla, y es una rechifla, y él va para adelante como un león, como siempre. Por cierto,
a mí me parece admirable
que esto del Madrid no nos obnubile como acostumbra. Del Atleti, Antoñito, interésate por un par de cosas que me han contado hoy.
Dale.
Otra vez la opción Cavani.
Sí.
Una.
Di María.
Bueno,
no, Cavani.
A mí me hablas de Cavani muy caliente. Y luego que a Minero iría al PSG, que dice que estaba más o menos en trato con el Everton y no llegaron a un acuerdo, y que ahora podría salir para el PSG.
Más bien Berta que Caminero, ¿eh? Sí. Era la opción.
Escucha, pero no me cambies el giro del programa.
No, porque es que el Madrid,
del Madrid, ¿vale? Ahora...
El Madrid va a excitar, y lo de Cavani me parece
lo de
interesante,
Cavani,
¿no?
Está caliente.
El Madrid
me parece interesante.
El Madrid porque va a ganar la Champions, ¿eh? Porque si no, la temporadita del Madrid...
El miércoles este se ha parecido a la Liga. Aunque,
sí, totalmente.
El Barça ha ganado casi sin sudar y el Madrid desconectado.
Pero hoy,
lo de Madrid para mí era Kiev. Lo ha explicado muy bien Morientes, diciendo que el año de la séptima ellos jugaron un partido con el Mérida, y que el Mérida metía muchas patadas, y que uno fue y le dijo: si vuelves a entrar por aquí, te rompo la pierna y te pierdes la Champions.
Tranquilo, que no entro por ahí.
Y dijo: ya, me voy a otro lado.
No entro por ahí.
Pues ¿qué es lo que hay que hacer?
Las 10 primeras patadas, el Madrid... Es que estaba cantado lo que iba a pasar en el partido.
El problema, Paco, es que los que no van a jugar la final de la Champions también han jugado así, ¿eh?
No, pero en los que no son titulares... Bueno, por decirlo claramente, los suplentes del Real Madrid, yo creo que hay dos rangos clarísimos, que son Llorente, Teo, Agraf, Vallejo, que muy probablemente no sigan, Tengo la duda de Ceballos, porque Zidane en el club ha dicho muchas veces que sí, que el año que viene sí va a estar. Y hoy ha dejado una respuesta así medio parecida. Este año es lo que le toca a Ceballos, como que le toca jugar poco. Vale. Y los demás sí son válidos para, por supuesto, Lucas, Asensio, Kovacic. Es que ni les mide este partido. Yo creo que estaba descontadísimo lo que iba a pasar hoy.
Pero siendo, dando toda la razón en eso, la temporadita,
cuidadín con la temporadita.
Sí, a mí me llama la
escucha, no, pero espera un momento, Emilio. Es que eso, la temporadita está tan marcada por el éxito en Champions.
Pero el Madrid no puede acabar a 20 puntos
sin embargo, me llama la atención que estando de acuerdo que la temporada ya se da por perdida en la Liga, como hace tres días, con un clásico, salen con todo.
Porque les motiva.
Por eso, como la capacidad de enchufarse para un partido, al final, en teoría, son los mismos puntos, pero como tiene la repercusión que tiene, tiene el rival que tiene, se ponen como se ponen.
Cada día está más cerca la final.
Bueno, hace tres días, Roberto, ¿no? O sea que el riesgo de lesión es similar, si ese es el problema.
Pero tres días más cerca.
El Camp Nou les tiene que motivar como sea. Y lo que cuenta Paco y Kiev, suscribo debajo. Ahora bien, que la temporada del Madrid en España es un papelón.
Por favor.
Pero un papelón.
Pues aquí hay una cosa muy clara.
Oiga, que el Leganés, que está con 40 puntos, el cuarto por abajo, lo echó de la Copa ganando 0-1.
Pero que lo echó,
aquí hay una cosa muy
clara. Lo horrible es no luchar por la Liga desde enero.
Pero podrían terminar de otra manera.
Es que yo creo que hay una cosa muy clara. El Madrid en el mes de enero, eliminado de Copa, ya no me acuerdo cuántos puntos del Barça, dice, se acabó. ¿Cuántas fichas me quedan? 100. Póngalas todas usted ahí. Entonces, el Madrid va a jugárselas todas a un número, a una carta. Si le sale la carta, va a salir a hombros, pero hasta el día 27 no se puede hablar. Porque si la carta no le sale, pues entonces es cuando valoraremos lo que ha sido su temporada. Pero a día de hoy
no estoy de acuerdo. Yo
creo que sí.
Yo estoy de acuerdo, como no estoy de acuerdo con los sonaos que discuten un doblete del Barça. Como de cualquier otro equipo que lo hubiera hecho.
Yo pienso como Tomás. En los dos sentidos pienso como Tomás.
El Liverpool, o sea, la final, la gana, 13 Copas de Europa, la leche, no en hombros. En hombros, la Cibeles y Neptuno. Ahora bien, paramos la pelota y decimos,
escucha,
el Madrid no se puede ir de la Liga y de la Copa en enero.
Si la pierde, es un temporadón. Ser finalista de la Copa Europa es lo más grande que hay. Bueno, hay una cosa más grande que ganar.
Si tú ya salvas al Madrid perdiendo la Copa Europa, entonces pensemos ya que
una final,
estamos de termómetro.
Paco, habrá sido un temporadón, no una buena temporada.
Una cosa, no, vamos a, por favor, vamos a hablar de uno en uno.
Lo más grande que hay es la Champions. El que la gana es el más grande. Y el segundo es el segundo. La Liga es lamentable.
Bueno, yo eso de que lo más grande que hay en la Champions...
Como todos opináis distinto, me dejáis terminar. La Liga es lamentable, pero no solo porque haya 18 puntos. Es por
la Liga del Madrid. No dices la Liga como competición.
La del Madrid,
joder. Vale. No, es que así el titular te lo pueden sacar.
La tira después del 0-3 de diciembre. El Madrid no puede estar 5 meses sin competir en
Europa. Pero no te hagas trampas al solitario. Tú no puedes decir que si viene que pierde la Champions ha hecho un temporadón, porque eso no vale. Porque Paco, el temporadón es desde el mes de septiembre hasta el mes de mayo.
Perder 1-0 o por penaltis.
No, Paco, repito lo que te digo. El temporadón es desde el mes de septiembre hasta el mes de mayo.
No, temporadón es el año pasado. Eso es un temporadón.
Eso sí es un temporadón. Si el Madrid gana la Champions, habrá hecho una gran temporada, porque
si
gana el título más importante. Pero Paco, si el Madrid no gana la Champions, un club como el Madrid, si se va sin títulos,
te repito,
yo
si
creo
si
que
Champions,
no es un temporadón.
¿Es temporadón?
Yo estoy con...
Es una gran temporada,
si la pierde por penaltis...
Pues es una temporada.
Es que yo no lo veo.
¿Tú sabes cuál es la diferencia entre el Cholo Simeone de ganar y perder? Pues que si lo hubiera ganado, tenía dos Champions, y si no la has ganado, vas a la sala de trofeo del Atleti y allí no la veo.
Y la ha perdido por penaltis.
Habla Elías Israel.
Vale, yo estoy con Paco. O sea, a mí me parece que son dos grandes temporadas. Evidentemente, si la ganas, son dos temporadones, mejor la del Barcelona. Mi pregunta para Lama y para Roberto, que son los que están defendiendo lo contrario, es...
No, y yo también lo
y Emilio y Tomás, ¿cuántos barcelonistas se cambiarían hoy por el Madrid?
Pero no, que eso no es así.
Ahora te voy a hacer yo la pregunta.
Que no hay tantos, Elías.
Contéstame primero la que yo tengo.
No hay tantos.
Pues yo te contesto, no hay tantos.
Bueno, yo creo que sí hay muchos. Pero ahora te voy a hacer la contraria. Si el Madrid palma con el Liverpool, ¿cuánta gente del Barça va a salir a la calle?
No, pero a día de hoy...
No, ahora contéstame.
Oye, una cosa. Justo hoy me han dicho que este programa tiene un problema. Y es que hablamos todos a la vez. Te lo digo, os lo digo muy en serio.
¿Quién es ese que lo dice?
Pues una persona importante.
Ah, vale.
O sea, por favor,
perfecto, vale,
o sea que
no,
por favor, vamos a guardar un poco
si
el respeto.
Que
el
no importante,
pero,
no hay más que hablar.
Pero ya vale. No lo digo el respeto por vosotros, lo digo por el oyente que no se entera. Por favor. A ver, Pedro Martín, quería hablar.
No, que es lo mismo que dice Elías. Ahora mismo habría muchos barcelonistas que se cambiarían por el Madrid.
Preguntado.
Sí, pero que si el Madrid pierde la final de la Copa Europa, ninguno se cambiaría por el Madrid.
No, no, todos saldrían a la calle, como dice Manolo.
Ahora tú crees que hay algún madridista, ahora, antes de la final, que a lo mejor la palma 4-0, que se cambia por el Barça.
Ninguno.
No, a ver, pero si la pierde...
Pero ahora te hago la pregunta.
Ahora voy a hacer yo preguntas, voy a hacer preguntas yo a un protagonista que está con Víctor Fernández. Víctor.
Hola. Ya está. Buenas noches, Juanma.
Buenas
noches. Buenas noches de nuevo, pero bueno.
Sí, no, pero ya... yo si tú me las das, yo te las doy.
Por eso lo digo. Que está con nosotros Michael Keaton, Joaquín Caparrós, que está más Batman
y se lo dice
que
la
nunca.
Cara.
Y ha venido a salvar al Sevilla y no le quiero dar a usted azúcar, pero dos partidos, dos victorias. Buenas noches, señor Caparrós.
¿Qué hay? Buenas noches, Juanma.
Hola, Michael. Tremendo, ¿eh?
Bueno, la verdad es que sí. La verdad que la gente, la predisposición de los futbolistas, es un equipo que son muy buenos futbolistas, son chicos que, bueno, pues que se hizo para estar en Champions, por lo tanto tienen calidad y saben...
Ay, es inalámbrico, hay que subirlo, Víctor. El truco es ponerlo justo encima de lo más alto posible.
A ver.
Ahí, encima del hombro.
Y entonces, pues eso anímicamente es. Hemos reforzado este concepto y la verdad que hemos creado un buen ambiente. Desconozco si antes no había, pero ahora mismo hay un buen ambiente en el vestuario y la verdad que contento con todos los jugadores, ¿no?
Se acerca al objetivo. De momento ya depende de sí mismo el Sevilla.
Así es, pero bueno, nosotros tenemos que ir paso a paso y el siguiente partido es un partido complicado, es un derbi y por lo tanto, bueno, vamos a recuperar ahora, es importante recuperar a los futbolistas y preparar lo mejor posible este partido, ¿no? Frente a un equipo que está enrachado y que está haciendo una buena temporada.
Oye,
¿no?
Del partido de hoy una cosa, parte del encuentro se ganaba demostrándole al Madrid que el que se jugaba de verdad a las habichuelas era el Sevilla,
sí.
Que tuvieran cierto respeto al partido y decir, ostras, que esto sí que van en serio.
Sí, ese era uno de lo que habíamos hablado. Le teníamos que transmitir, en este caso al Madrid, que queríamos ganar y eso se lo teníamos que transmitir también a nuestra afición y la afición nuestra lo ha recogido y el apoyo ha sido fundamental. Porque, bueno, pues el Madrid es que tiene mucha calidad, es que se habla de un equipo y tal, pero es que miramos la alineación de los futbolistas y la verdad es que son tremendos, son jugadores que no vamos a hablar, ¿no? De los jugadores que estaban, que son internacionales, no solamente por nuestra selección, sino por otras selecciones, ¿no?
¿De verdad que no te pica el gusanillo para continuar, teniendo en cuenta cómo lo pasas en el banquillo y cómo transmites desde el banquillo?
Bueno, pero yo creo que ahora, Juanma, hay que centrarse en el partido este. Yo ya comenté, hablé con el presidente y con consejero, ya hablaremos, tendremos una reunión. Pero
si ahora... ganan los cuatro...
Pero bueno, hay que tirarla al suelo, flexionar, analizar y centrarse exclusivamente...
Ey, nos falla justo el inalámbrico. Es que hemos llevado también el inalámbrico B. Hemos ido con el B hoy, ¿sí?
Sí, no, por aquí, lo metemos por aquí.
¿Lo metemos por dónde?
Sí, dale, Juanma.
No, yo no le doy, yo le pregunto, hombre, déjale. Darse da en el campo bastante,
la,
¿eh?
La sensación es la misma, por un sitio o por otro.
Sí, es lo mismo. Bien, vamos a explicar bien las cosas, ¿eh? Que...
No, me está diciendo qué tal, pero bueno.
No. ¿Lo pasas bien en el banquillo, mister?
Sí, bueno, pero lo paso complicado, sobre todo una vez que empieza el... a dar vuelta al balón, pues bueno, ya está centrado, pero antes el preparatorio al partido, complicado, muy complicado, muy complicado.
Has dicho después del partido, el vecino, por no decir Betis, está de fiesta porque va a jugar una competición en la que el Sevilla es el rey. ¿Qué estás, preparando un recibimiento acorde a lo que te gusta a ti?
Pero vamos a ver, ¿no es cierto lo que he dicho?
Sí, pero recordarlo así antes, hombre, como que te va la marcha, vamos.
No, me va la marcha. Es recordar que nosotros, el Sevilla es el rey de esta competición. Y es cierto que ellos la van a jugar, pero bueno, que nosotros también queremos jugarla este año, ¿no?
¿A ti te pone jugar el domingo allí?
Sí, me pone. Pero sí, bueno, pero dentro de los cauces deportivos. Tenemos que intentar y hacer un llamamiento a todo el mundo... que dentro del terreno de juego, la guasa, que por ejemplo, pues las preguntas que vosotros me hacéis, las respuestas que yo doy, pero bueno, eso es la guasa nuestra, ¿no? Pero dentro tenemos que mandar un mensaje de tranquilidad y de deportividad, ¿no?
Sí, es verdad, que no pase lo que pasó ayer y que sobre todo que los aficionados vayan tranquilos al campo. Mister, que haya mucha suerte, ¿eh?
Venga, gracias.
Enhorabuena.
Gracias, hasta luego.
Oye, no le veo para nada disgustado con la posibilidad de seguir en el banquillo, ¿eh? Para nada.
Ha dicho que hay que hablarlo.
De momento, al principio decía que eran cuatro partidos y ahora ya hay que hablarlo.
Debe disfrutar ahí.
Yo creo que no sí.
No, yo. Bueno, y si gana, imagínate ganar los cuatro partidos por goleada.
Lo han traído para eso.
Sí,
ya está.
Bueno, pero que te.
Como gana el Betis.
Ojo, ojo.
Que no, me, que, no que no está tampoco.
Víctor, ¿tú cómo lo ves eso? ¿Oliva?
Sí, no, estábamos aquí con Caparrós todavía en la tertulia post-entrevista.
Ah, vale, perfecto.
Perdona, Juanma.
No, no, no quería molestar, no quería molestar.
No, en absoluto.
Sobre
no,
la posibilidad de que. Imagínate, ponte la situación de que gane los cuatro partidos y de que gane el domingo.
¿Pueda seguir? Pues aquí no hay nada que descartar, esto
claro,
es fútbol, ¿no?
Claro.
Y aquí hay cuatro partidos por delante y luego hay uno de enorme peso, que es el próximo sábado en el Estadio Benito Villamarín, si el Sevilla pues es capaz
el
de ganar
o el
también
domingo,
ese partido.
A ver si nos aclaramos.
Sábado por la tarde del partido, vale. Evidentemente estamos hablando de un escenario donde todo puede cambiar. Y yo te digo una cosa, yo estoy convencido que por ganas de Caparrós no le, vamos, le sobran ganas para seguir entrenando. Ahora, otra cosa es que él sabe que ha venido aquí para una solución de urgencia, pero si aquí el Sevilla acaba en Europa y además ganando los cuatro últimos partidos, ¿quién descarta a Joaquín Caparrós para el banquillo la próxima temporada?
Yo lo descarto.
Claro que sí, Víctor.
Que yo lo descarto.
Yo no.
Yo también.
Yo lo descarto porque Joaquín
porque
sabe
el pacto
que
es ese, además.
Pero los pactos en el fútbol, Emilio, está muy bien.
Tiene otro trabajo encomendado para la próxima temporada y ya está.
Tiene otro trabajo.
Y no es el entrenador, hombre.
Oye, que ya veremos lo que pasa, que tampoco es lo más importante hoy, que simplemente era una pregunta. Pedro,
no, que recordar que Caparrós hizo grande, fue construyendo un gran Sevilla, pero justamente cuando se hizo grande, él ya no estaba en el equipo, porque dejó el Sevilla en 2005 y nunca ha tenido en sus manos un gran, gran equipo. Y a lo mejor le apetece tenerlo por primera vez, porque este Sevilla va a gastar mucho dinero otra vez para hacer una buena plantilla y va a tener un gran equipo.
Por cierto, para cerrar con el derbi, que es el sábado. ¿Sábado 9 menos cuarto de la noche?
6:30.
Seis y media.
Sí, en horario unificado.
Es claro, es verdad. Sábado 6:30 de la tarde, horario unificado.
Mejor que hablemos de uno en uno, pero más o menos que digamos lo que es.
Sí, efectivamente.
Exacto, por eso lo he dicho.
De verdad, no hay nada peor que mostrar rencor y cuentas pendientes en antena.
La facturita llega
el tema que Caparrós
llega rápido, Juanma.
Sí, que no, una cosa. Joaquín, ha hablado en rueda de prensa hoy, el capitán del Betis. Sí. ¿Os acordáis cuando dijo Caparrós lo de que miraba a los ojos y a los testículos de los jugadores y los veía rojiblancos? Bueno, esto ha dicho hoy Joaquín sobre ese asunto y sobre lo que se fuma Quique Setién para hacer las alineaciones en la segunda vuelta.
Caparrós el otro día dijo literalmente que los jugadores del Sevilla tenían los huevos rojiblancos. Setién dice que no lo mira a vosotros. ¿Tú te lo has visto a ti y a los compañeros a ver cómo los tenéis?
Bueno, yo prefiero tener los huevos de color carne, que son más bonitos.
¿Está viendo fumar cosa buena el míster?
El míster lleva una segunda temporada fumando lo mejor. ya está, se ríe y todo, o sea que todavía no me ha dado él lo que fuma, pero vamos, se lo sacaré.
Es que es un fenómeno, ¿eh? Qué manera de afrontar la vida, Joaquín. Un auténtico crack. Algo
fíjate
más que...
fenómeno, Juanma, que esta ha sido un poco la parte suya de Joaquín, jocosa y tal, y poco show que tiene esa parte que tiene Joaquín, pero luego cuando lo han preguntado, por ejemplo, por los lamentables incidentes de ayer, ha lanzado un mensaje espectacular de unidad desde el punto de vista de la ciudad, de los dos clubes, de las aficiones, ha dicho que todos estos sobran en el fútbol, los que realizan este tipo de incidentes y tal, es decir, que es capaz en una rueda de prensa de divertir a la gente, y luego cuando se tiene que poner serio, se pone serio y lanza un mensaje coherente que llega a la gente del fútbol.
Luego hablamos con Ocaña, de cómo fue el suceso y de cómo ha ido evolucionando y esa noticia que les contábamos a ir también aquí en el partidazo. Víctor, Oliva, muchas gracias por todo.
Un abrazo.
Hasta un abrazo. Miguelito, ¿algo más que contar desde el vestuario del Madrid?
Mira, dos apuntes. Habló Vallejo también, ya está el equipo rumbo al aeropuerto de San Pablo para regresar a la capital de España. Vallejo ha reconocido que hoy el equipo pues igual no ha ofrecido su mejor versión, que le ha echado muchas ganas al encuentro del Sevilla, pero que cree que esta derrota no va a afectar a la moral del vestuario. Y al respecto de lo que estabais comentando, de los dos penaltis lanzados por Sergio Ramos, y si ha querido tener o no protagonismo en el partido, yo es que creo que Ramos, viendo un poco la distribución de los penaltis esta temporada, es el segundo lanzador de la plantilla. ¿Recordáis un partido en Leganés que lo quería tirar Bale, lo acabó tirando él? Los dos penaltis que Benzema ha marcado desde el punto de penalti en la Liga contra el Alavés y contra Las Palmas, no estaba Ramos en el campo, y había otros lanzadores como Bale, como Asensio, como Lucas Vázquez en algún partido, pero nunca con Ramos en el campo. Así que yo creo que detrás de Cristiano, en la hoja de Zidane en el vestuario, está el Camero.
Gracias, Miguel. Un abrazo.
Un saludo. Hasta luego.
Lama, ¿algo más?
Pues no, nada más, para que estéis ahí tranquilos, me voy ya con estos.
Perfecto, pues vamos a estar muy tranquilos.
Con estos.
Sí, te lo aseguro. Venga, buen viaje mañana de vuelta.
Adiós. Un abrazo, mucho,
compañero,
hombre.
Enhorabuena por el trabajo.
Por cierto, hablando de los penaltis de Sergio Ramos, antes decía un oyente que las fintas que hacía Ramos eran ilegales. No, son legales. Tú antes de contactar con la pelota puedes hacer fintas en la carrera. Lo que no puedes hacer es hacer la finta justamente cuando ya tienes el pie de apoyo puesto. Y Ramos, todas las fintas que ha hecho han sido antes de eso. O sea, que es legal.
Tú en la carrera puedes hacer lo que te dé la gana.
Hombre, no puedes hacer monerías, pero puedes hacer cintas.
¿Dónde
cintas
viene en el reglamento que no puedes hacer monerías?
Es que no puedes hacer monerías en ningún caso, porque siempre te pueden sancionar por actitud antideportiva, ¿vale? O sea, tienes que hacer las cosas normales. ¿Vale?
Si das una voltereta antes de
¿vale? Pues a lo mejor tampoco te dejan. Quiero decir, no puedes hacer el moño en el fútbol en general.
Bien, pero no en ese tono.
Hombre. No, pero es que claro, me ponéis caso, pues bueno, yo te lo respondo.
¿Haces foto?
¿No? No.
Sí, decir, no.
Estás
es que, claro, estamos acostumbrados a otro tonito tuyo y no al de foto.
Que no, hombre, estoy diciendo que no puedes hacer el moña. En ningún caso. Pero vamos, los que ha hecho Sergio Ramos en los dos penaltis es legal.
Perfecto. ¿Queréis comentar algo más del Madrid? De vuestra agria discusión sobre si es temporadón. Que no. Estamos discutiendo sobre ahí. Si hay que ponerle temporadón.
No.
Yo
el único que digo es que el Madrid, que va a ganar la Champions, ¿vale? Está muy bien. Pero que la manera en que ha competido el resto del año y el resto de competiciones es lamentable.
Yo creo que hay una cuestión de amplio espectro.
Pero escucha, eso lo vas a recordar todos los programas. Es decir, o sea, que es verdad.
No,
que
lo voy a recordar por el contraste de que aquí se va a considerar, incluso perdiendo la Champions, que es una gran temporada. Entonces lo voy a recordar.
Para mí, llegar a la final de la Champions convierte la temporada ya en algo bueno. Pero es que lo siento así. Bueno. Es un fracaso que el Madrid deje de luchar por la Liga 5 meses. Fracaso.
Sin duda.
Pero claro, cuando llegas a la final de la Champions.
No, pero bueno, es algo más que fracaso. No, es que el Madrid no lo puede hacer.
El Madrid ha ganado Champions con un título a cuestas, el año pasado con una Liga, con una Copa a cuestas. Me parece que el Lisboa había ganado Copa también. Y sin nada. En cualquiera de los casos, yo ni me acuerdo ni de la Copa ni de la Liga. Claro, me acuerdo de la Champions.
Oye, Paco,
la Champions pesa
por ejemplo. Pero la Champions sí la ganas, Paco.
Perder la final.
Es que marca mucho el resultado de
la Champions. Yo creo que esto es
que somos puros resultadistas. Pero
perder la final es un disgusto tan grande.
Paco, una pregunta que te quería hacer. El hecho del fichaje de Griezmann por el Barça, ¿crees que va a acelerar lo de Neymar por el Madrid? Me explico. O sea, ¿se ve el Madrid más obligado a mover ficha teniendo en cuenta la delantera que va a montar el Barça?
Yo creo que más acelerado es imposible. O sea, que el Madrid está haciendo todo lo posible por traer a Neymar, si es que no está bastante avanzado ya, que yo sospecho que sí. Es otro fichaje telegrafiado. Ayer hablabais de la discreción del Barça. Pues anda, que si algún día decimos, Neymar ya es del Madrid, ¿tú crees que va a haber alguien que diga, ah, sí?
Bueno, pero hay una diferencia.
Está
hay una diferencia. Ni el
sí, el Madrid
portavoz,
no ha
ni Butragueño, que es portavoz del Madrid, ni el presidente han dicho. Bueno,
ni lo dirán.
Bueno, sí, el presidente ha dejado caer que.
Ha dicho que era un jugador bueno, que es lo mismo que dijo
Valverde. Y que en el Madrid ganaría balones de oro.
Pero Juanma, vamos a
discutir
dos cosas.
Pero no ha dicho que me he sentado con el padre de Neymar a hablar o que me he encontrado al padre de Neymar en un restaurante. Eso no
la sospecha que se va reafirmando es que lo de Griezmann y el Barça está hecho desde octubre, noviembre. Antonio, ¿vamos bien o no vamos bien?
Sí, vamos muy bien.
Bueno, ahora, esto, el Madrid está detrás de un jugador, pues me imagino detrás de Neymar y de otros. Eso es normal. Y me imagino que el Barça también fichará algún otro más, además de Griezmann. Pero que son cosas que no es bueno. Y lo del Madrid, si me permitía solamente una cosa. Todo esto es como los antibióticos de amplio espectro. Lo del Madrid brutal son 4 finales en 5 años. Claro. Eso es una cosa absolutamente
irrepetible. Sí, hay que ver la foto
en
perspectiva. Es decir, no ver la foto del último mes, sino ver la foto de la época. Y la época, desde luego, es increíble. Claro, si te quedas con que este Madrid ha fallado en esta liga, pues es un segmento muy pequeño en 5 años que son muy importantes.
No puedes quedarte, pero sí que el madridista, coño, y la gente medianamente, dices, vamos a ver. No puede ser, y verás como el año que viene no se repite, coño, que el Madrid se vaya de la liga en enero. Esto no tiene que ver con lo otro, que es gana el día 26 es la releche.
Claro,
13
es que no
copas
de Europa.
No es incompatible
decir que el Madrid se enfrenta a un gran título y también a salvar la temporada.
El Madrid
va a jugar por salvar la temporada.
Bueno, pero si lo miras con el gran angular, como está diciendo Juanma, que en la comparación, ¿qué te supone más? ¿Las 3 Champions seguidas y las 4 finales?
O las 7 Ligas del Barça. Con ese foco, Elías, estamos ante un Madrid de leyenda.
Hombre, totalmente. Y las 7 Ligas el Barça de chapó.
¿Alguno de vosotros sabe no? En las cinco Copas de Europa que ganó el Madrid, ganó, me parece, dos ligas,
sí.
En las otras tres, ¿alguno sabe a cuántos puntos quedaba? Yo supongo que daría a 4 o 6, pero si ahora vienes y me dices, es que no lo sé, me dice, pues quedó a 16. Y yo te diría, ¿y?
No pasa nada, importa. Pero...
Fueron tan felices porque ganaron la Copa Europa.
González, pero se puede comentar lo inmediato, que dígame, los no. cuatro
eso
títulos...
Eso es lo primero que ha dicho.
Si es que el problema, el bochorno, es renunciar a competir en una liga. Ya no te digo la Copa, hicieron el tontísimo el día del Gane. Desde enero, es que eso es tremendo.
Manolo Oliveros, Barcelona.
Muy buenas, ¿qué tal, cómo estáis?
¿Qué tal, cómo estás?
Muy bien, gracias.
El Barça ha sacado músculo hoy con la casa de su majestad el rey, porque vamos, es rey de copas absoluta, increíble. Sacó, son 5 copas las que ha ganado este año, ¿no?
En todos los deportes. Como si fuera una carta de la baraja, lo han titulado 5 de copas.
Y ha metido 5 goles encima.
Copa del Rey, de baloncesto, de balonmano, de hockey sobre patines, de fútbol sala, de fútbol de primer equipo. Ya ha habido una foto histórica en el descanso con Iniesta y el resto de los 4 capitanes.
Buena foto.
Muy bonita la foto, son las 5 copas del Rey de esos equipos profesionales. En un partido que ha marcado, como decías, 5 goles, misión cumplida, sigue invicto. Además hemos visto a Dembélé haciendo diabluras, ha hecho un gran partido. Dembélé, Leo Messi, que va aumentando su cuenta de goleador, tiene 34 goles, 31 tiene Salah, y por lo tanto está camino de alcanzar ya la bota de oro muy, muy pronto. Y recordaba a Pedro Martín esta tarde que tiene 5 pichichis, o que va a conseguir 5 pichichis, los mismos que gente mítica como Kini, como Hugo Sánchez o como Alfredo Di Stéfano. Y por lo demás, pues destacar seguramente el detalle del Villarreal al margen del pasillo al Barça, el submarino amarillo de cerámica para Iniesta, que ha declarado después en la tele a Ricardo Rossetti en Ben Sports que no tiene nada cerrado, es decir, ni Japón, ni China, ni Australia, como venimos contando aquí COPE, y que la intención es decirlo tras acabar la liga, según me decían, esto no lo ha dicho Iniesta, pero me lo decían desde el entorno de Iniesta esta tarde. Y por lo demás hay mucho enfado, no solamente en el club en general, en la directiva, sino Valverde lo ha verbalizado en la rueda de prensa.
Con la sanción a Sergi Roberto.
Sí, claro, porque le han enseñado los del Departamento de Comunicación del Barça, y tengo aquí delante el acta de la expulsión del mismo árbitro, de Hernández en la jornada 35, es decir, hace una jornada, en el partido entre el Getafe y el Girona, a Damián.
Es heavy esto, ¿eh?
Explica exactamente lo mismo, incluso en la de Damián, que también es el minuto 44.
Literalmente, el acta de ese partido de Damián es literal como describe la tarjeta roja.
Es un copia y pega.
Con Sergi Roberto, tal cual, copia y pega.
No, pero con una salvedad. Incluso añade más. En la de Damián dice que le da con el brazo en la cabeza. En el de Sergi Roberto no dice dónde le da.
¿Y a uno, cuánto le cayó a Damián, Pedro?
Un partido.
Y Sergi Roberto 4. Lo que dice Valverde
puede tener con la manera de alegar de cada uno de los clubes.
No, si no ha alegado.
No, todavía no había habido alegaciones previas.
El Barça recurrirá ahora y se lo bajan.
No, pero bajan. A ver, lo que ha dicho Valverde, que ha demostrado una vez más lo inteligente y la clase que tiene, dice, no, si esto es bueno, que haya pasado esto, que haya salido esto, es bueno, porque supongo que ahora lo que verán es que no se puede poner una sanción de 4 partidos para una descripción de una jugada y una de uno para la misma descripción, con lo cual esto no servirá para ganar.
Hombre, bueno no es, porque demuestra que el comité no tiene ningún criterio.
Pero Valverde lo ve diciendo, ya está, o sea, es la prueba de que tienen que quitarle partidos.
El comité, Pedro, que es un juez único, es el comité.
Es un señor, el comité, porque es una manera de hablar.
Es que he leído un artículo, por eso he hecho la pregunta a las alegaciones, porque en eSport, ya digo dónde lo he leído, y me confirman que el Barça presentó alegaciones al acta previas a la sanción.
Vale.
Y en ese tipo de alegaciones, por lo que el Getafe eximió y lo que el Barcelona ha eximido es distinto, y por eso las sanciones son distintas.
Pues entonces, si fichen al abogado del Getafe.
Bueno, pues si leéis una web jurídica que es eSport.com, explica por qué diferencia entre una sanción y otra, pese a que las actas estén redactadas como
están. Sé que el Getafe este año es el equipo al que más tarjeta le han quitado.
O sea, hay que fichar
una persona que alega bien.
Sí, sí.
Hay que fichar a Griezmann y al...
Y al alegador del Getafe.
Por el mismo dinero.
Y quitan multa, pues yo tengo varios.
Como alegas, te pongo 4.
Oye, ¿y el señor del comité no hablaría? No, si se le llamara no lo explicaría.
No, ya no habla nadie.
Con Hacienda, escribe mucho, tal, escribe mucho, va. Con Hacienda... Va a Extremadura, vuelve y tal, escribe mucho, una literatura tremenda, pero...
¿Que escribe mucho en dónde?
en Twitter.
Cuando dice la sentencia, te la explicas y tal, tal, vale, de cuatro o cinco folios.
Es amigo de Fouto.
Sí.
Es amigo de Fouto.
Casualmente.
Y es tuitero y cañero.
Un crack.
Sí.
Y aquí la gente extremeño que recuerda cosas, recuerda unos tweets, bueno, incendiarios.
Oye, una cosa, al margen de esto, Oliveros, Dembélé, sí, espectacular, ¿no?
Tremendo. Pero es que lo hemos visto desde el principio, que se estaba saliendo, joder, que corría y luego ha hecho espectaculares.
Si llegamos a decir lo de Griezmann en enero, hubiera hecho una segunda vuelta de la liga tremenda.
Ahora el tema es gestionar todo eso. A mí me parece muy bien, ya ha dicho hoy, ha querido zanjar el tema, la polémica y la discusión, si es que alguien tenía dudas. Ya decía Elena que Valverde había dicho que no sería cedido, se lo han vuelto a preguntar.
Sí, Valverde dice que no,
prensa, que no. Y ha dicho no, es que no pensamos en eso, ni mucho menos. Es que ahora tendrá que gestionar el vestuario. Y supongo que Dembélé y Griezmann, que son colegas, compatriotas, se van a ver en el Mundial y a lo mejor se hacen amigos y no pasa nada y puede jugar uno.
No, seguiremos ya es amigo de media plantilla, ¿no viste los abrazos que le daba Piqué el día del Barcelona?
Sí.
Los abrazos conversos.
Joder, Antonio, no, es que estás...
Yo me remito a los hechos.
No, pero es que eres una persona herida.
O no, sea, yo
herida,
¿por qué? Yo soy...
De verdad.
La única herida la que ha dicho Ubas, que llevo
un
año...
Te voy a dar un antidepresivo.
La única herida la que ha dicho Ubas, que llevo un año diciendo lo que pasa con Griezmann, no me habéis creído ninguno.
Y tanto, yo sí que te creo.
Por eso se ha quedado.
La que dijo lo que pasaba con Griezmann es Elena Condis ayer en la...
Yo llevo un año diciendo lo que hay detrás. Y me habéis matado por eso.
Ya, pero a ver,
sí,
a ver,
¿no?
Y yo no os condeno a vosotros.
Me habéis matado aquí. Todo el mundo viene con su...
Pero esto de Griezmann es lo más común del fútbol.
Claro, yo lo que le veo criticar a Griezmann, o sea, fue que... el show de declaraciones que hizo Francia el verano pasado, dejándose querer por el United.
En enero también.
Que se vaya al Barça, pues es que no es que se quiera pirar.
Claro,
Barça.
Se vaya.
Ahora hablamos. El Barça no ha sido discreto.
Espera, con perdón.
Es que si os va, es que tenéis una querencia. Hablar de Griezmann, es que vamos a ir.
Perdón,
espera un segundo, Emilio. Espera.
No hablaré de Griezmann.
No, vas a hablar de Griezmann ahora.
No, es que quiero hablar de otra cosa que me parecen más escandalosas.
Apúntalo y luego te lo pregunto. Gracias, Oli, un abrazo, ¿eh?
Un abrazo.
Porque quiero que escuchéis lo que ha pasado hoy en una de las ruedas de prensa del Atlético de Madrid. Felipe Luis, crack mundial donde los haya, amiguete. Dice esto Felipe Luis en la comparecencia de prensa cuando le preguntan por Griezmann. No ha salido en ningún sitio, yo creo, ¿eh?
Tanto Griezmann como todos nosotros, sobre todo nosotros, no estamos pensando en eso, en el si se va Griezmann, porque se va a ir. Si se va, después de la final. Antes no. Entonces nosotros, él quiere ganar, nosotros queremos ganar, queremos que él se quede.
Se va a ir. Si se va. Se va a ir, si se va. Dice, se va a ir, si se va, después de la final.
Lo arregla cuando ya es tarde. Se lo tiene clarísimo todo.
Claro. En la cabeza está metido que Griezmann se va. Y hoy, insisto, y ahora lo contamos, en el Media Day del Atlético de Madrid han hablado 7 jugadores y el entrenador. Y evidentemente nadie puede decir que Griezmann va a ser jugador del Atlético de Madrid la próxima temporada. ¿Qué dicen los oyentes del partidazo, Isaac?
Es anunciar el fichaje de Griezmann y ver cómo Dembélé hace un partidazo. Ya podíais haber confirmado la noticia en la previa del partido de vuelta contra la Roma y me habríais ahorrado un disgusto, decía un oyente. Cambiarme por ser finalista de Champions cuando mi equipo puede hacer historia ganando una liga siendo invictos, jamás, decía otro. 3 Champions consecutivas, 4 finales en 5 años, pueden con la Liga, la Copa, el doblete y todo lo que le pongas. No os hagáis líos, nosotros estamos haciendo historia. Tenéis la manía, decía otro, de hacernos creer que si la temporada del Madrid es buena, la del Barça ya tiene que ser mala por obligación y viceversa. Yo os digo que los dos pueden hacer muy buenas temporadas, claro, si levantan títulos este año. Sergio Ramos no necesita demostrar en Sevilla que tiene personalidad, eso ya lo sabe todo el mundo. Hoy no debería haber jugado, decía otro oyente. Y por último, decía uno, Joaquín Caparrós está más a gusto en el banquillo del Sevilla que yo tumbado en la chenslón de mi casa escuchándoos desde aquí.
Se la ha visto a gusto, desde luego. 12 y 36, una menos en Canarias. Ahora hablamos de lo de Griezmann.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado.
Hoy, cuando ETA por fin ha anunciado su desaparición, es obligado que nuestro primer pensamiento sea para las víctimas.
¿Qué está pasando?
Es una celebración atípica marcada por las ausencias de los últimos expresidentes del Partido Popular. La ausencia de Cristina Cifuentes.
De lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde, estás en Mediodía COPE con Pilar Cisneros y Antonio Raiz.
El instructor de la causa del asesinato de Diana Kerr ha pedido que el principal acusado, José Enrique Agüí...
Estás en COPE.
Tía Vane, muchas gracias por echarme un cable, ¿eh? Necesitaba practicar para el examen. Y si no es con pelo natural, pues no es lo mismo. Buah, tía. Esto no te lo voy a poder pagar nunca.
Pues el viernes hay bote del Eurojackpot. Yo ahí lo dejo.
Hay favores que solo 65 millones de euros pueden devolver. Este viernes, bote del Eurojackpot de la 11. Millones para dar y tomar.
Con los tecnoprecios del Corte Inglés, serás el primero en descubrir la inteligencia artificial de los televisores LG Super UHD NanoCell.
Aprovecha las ofertas de lanzamiento con hasta un 15% de descuento en el Corte Inglés.
Además, hasta el 31 de mayo, llevándote uno de estos televisores, te regalamos otro, también con inteligencia artificial.
Solo con los tecnoprecios del Corte Inglés.
Si te preguntan por tu plato favorito, no dudas. El trabajo de tu vida, lo tienes claro. El beso que volverías a dar, ah, como ese solo hay uno. Y si te preguntan por el sub de los subs, no hay uno, sino dos. Y son Volkswagen. Nuevo T-Roc desde 19.600 euros y Tiguan desde 21.800 euros. Oferta Volkswagen Finance válida hasta el 31 de mayo. Consulta condiciones en Volkswagen.es. Volkswagen.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
¿Recuerdas los refranes de tu abuela? ¿Recuerdas este?
Tiene mayo las llaves del año.
Pues tres hurras por tu abuela, porque se refería a la llave de tu nuevo Renault. Porque solo en mayo y solo en la red Renault de la Comunidad de Madrid te llevas tu nuevo Renault con un exclusivo descuento adicional a cualquier otra oferta Renault. Date prisa, o como diría tu abuela,
el que menos corre, vuela.
Red Renault de la Comunidad de Madrid.
La agencia negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento, el Tranquiler, servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis, 900 20 20 11, agencianegociadoradelalquiler.com.
¿Quieres conocer un concesionario donde se respira la exclusividad y toda la tecnología e innovación de Audi? Donde encontrarás el edificio integral con más metros cuadrados dedicados a exposición de vehículos y todo el cuidado de un servicio oficial postventa. Ven a descubrir el mundo Audi en su máxima expresión en Sealco Motor, calle Colombia 1, Alcorcón. AudiSealcoMotor.com.
La Comunidad de Madrid dobla la ayuda para los nuevos autónomos. Amplía de 12 a 24 meses la tarifa plana de 50 euros de cotización a la Seguridad Social. Y además te ayuda con los gastos iniciales, con hasta 4.500 euros para que emprender te cueste menos.
Más información en madrid.org o en el 012. Comunidad de Madrid.
En Canalcar, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. En Canalcar, 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 compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. ¿Sabes qué? En Canalcar, compramos tu coche. En Canalcar, compramos tu coche.
COPE Madrid. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
La 1 menos 20, 12 menos 20, si nos escuchan desde Canarias. Partidazo, cadena COPE. Hemos empezado a las 11 y media y aquí estamos, como todos los días, con todos ustedes, contándoles cómo viene el mundo del deporte y todo lo que hay alrededor del mundo del deporte. Bueno, os han mandado el vídeo este de los de Gijón, el que se cae por sí. La...
Mancástete.
Bueno, o sea, sí. Ha salido hasta los informativos de televisión y en todas las páginas...
¿Qué ha sido en tu calle allí o qué?
Pues conozco la calle perfectamente.
Y el que se ha caído también.
El que se ha caído... ¡Qué arte! Te digo una cosa, no me doy cuenta, pero si le veo por la calle, seguro que...
Paisanín.
Es tremendo, o sea, aparece David Copperfield, cómo desaparece, cómo abre la tapa de la alcantarilla y de repente, sin hacer ruido, porque no grita ni pide auxilio ni nada... ¡Bum! Desaparece. Hay magos que lo hacen mucho peor, ¿eh?
Pero, Juanma, si lo quiere hacer, no le sale.
No, ¿tú lo has visto, Senabre?
No, lo he visto.
Es muy tuyo.
Estáis muy globalizados. Bueno, buscar, nos enteramos lo que pasa en Houston y en Massachusetts y al final en Gijón no sabemos lo que pasa.
Ahora hay que crear una
herida en el orgullo.
¿Podemos hacer una sección, los Asturians?
De Asturias. De Asturias.
Hay una segunda parte del tío ya fuera del agujero.
Strippy Tropi.
Espera, cuando saque. Palomar, cuéntalo, sí.
No, digo que hay una segunda parte ya del hombre ya fuera del agujero y es muy buena también. Pues sí. El tío sin un rasguño un poco sucio y tal, pues claro, se ha metido en una alcantarilla, pero sale como un torero.
No, sí, sale perfecto. Encantado de la vida. Perfecto. Y le falta hacer el shiu de Cristiano Ronaldo cuando está afuera. Ha sido tremendo, de verdad.
Lo estoy viendo ahora mismo.
Bueno, pues acaba de enviar Paco. Tienes que verlo con sonido. O sea, que quita el micrófono, bueno, pone sonido.
La radio da igual, mucho, la tertulia da igual, ¿no?
Efectivamente. Tú ahora te damos un minuto y medio para que veas el vídeo. Perfecto.
Sin sonido no es lo mismo.
Sin sonido no es lo mismo. Hoy sonidos ha captado.
¿Es tu cumple ya?
Uy, ahora sí.
¿Es tu cumple?
¡Muchas gracias!
¡Un aplauso,
chicos!
¡Vamos, chicos!
Le podéis cantar el cumpleaños feliz, ¿eh?
Oh, molaría, ¿eh?
Los chicos que te canten el cumpleaños feliz. Yo les segundo, yo empiezo.
Venga, pues
empieza. ¡Cumpleaños feliz!
¡Vamos, Huesca!
¡Cumpleaños feliz!
Joder, me emociono, te lo digo en serio, ¿eh?
¡Oh, qué bonito!
Ahora va a aparecer Isco por la puerta con una tarta, ¿no?
Debería.
Muchas gracias. Salud para todos, ¿eh? Y que los disfrutemos. Mañana traeré algo a la radio.
Habrá que mojarnos.
Iba a callar,
iba a nos hacer una alcantarilla o algo. ¿Habrá
sí,
que...
Oye, sí, ¿y qué tiempo tienes ahora?
Pues ya he superado los 40.
¿Qué signo eres?
Tauro. Sí, cuernos.
Los cuernos.
Cuernos desde que nací.
Ya, fíjate.
Madre mía.
Sí, señor.
Eso es cuando duelen, cuando salen. Después ya,
al principio, no,
ya
al principio pican ya, un poco, pero
después ya, pues,
ya nada, luego ya se llevan con dignidad.
Bueno, lo puedes usar para colgar ropa y todo, está bien.
Bueno, voy a ponerle seriedad a todo esto. José María Minguella, hola, Mingui.
¿Cómo? Buenas noches, felicidades, hoy estáis de fiesta, ¿eh?
Sí, estamos de fiesta. Y
bueno. Vaya fiesta.
Sí, sí, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo ha sido el día en el entorno del Barça y en Barcelona con todo el mare magnum de Griezmann? ¿Qué has palpado?
Bueno, hombre, aquí ya se daba por muy adelantado. Ayer cuando salió la nota de Atlético firmada por Miguel Ángel Gil, se entendió que era como una posición de él como director general o accionista mayoritario que es delante de los socios y seguidores, y sobre todo enfrente de una final tan importante como la que juega el Atlético dentro de unos días. Pero que él ya sabía que esto se iba a llevar adelante, tenía bastante información y seguro que tenía información directa de por parte del Barcelona o indirecta. Entonces, el Barça no quiere agredir más esta situación, deja que pasen los días, pero claro, cuando el presidente del club dice que en el mes de octubre habló con gente de Griezmann, la hermana y todo esto, y que luego en verano se lo encontró en las Baleares, pues claro, ya está dando un paso muy adelante en entender que el jugador va a venir al Barça.
¿A ti qué te parece el comunicado del Atleti? ¿Les entiendes? ¿Entiendes que estén cabreados o te parece una postura un pelín infantil?
No, yo entiendo que estén cabreados, sobre todo porque, quieras o no, afecta a una final que es la segunda que juega este año, no la final, sino la segunda posibilidad que tiene de ganar en Europa el Atlético después de haber quedado eliminado en la Champions. Entonces, el Atlético está haciendo un gran esfuerzo, se ha convertido en el tercer equipo de España, ya lleva muchos años, y juega una final que es muy importante, que ya ganó hace unos años, yo me acuerdo, en Budapest al Athletic de Bilbao. Entonces, ahora hablar de un jugador importante, que si se va, que si no se va, no es el mejor momento, viéndolo desde la imagen del Atlético de Madrid. Pero es que yo creo que hay una cosa aquí que los clubes españoles tendrían que planteárselo.
Esto, quitar la cláusula de rescisión.
Esto de la cláusula es una antigualla de los años... bueno, cuando empezó la democracia...
De los 80.
Sí, porque es que los jugadores, lo digo para los que eran jóvenes y no lo sabían, en aquella época el jugador estaba ligado al club por la cláusula... no podían salir.
El derecho de retención. Por eso jugó Kini en el Sporting tantos años, claro, entre
exacto,
otras cosas.
Que nosotros íbamos a buscarlo, digo nosotros, el Barça, sí, cada año, sí, y se reunía la Junta el mes de junio y acordaban subirle un 10%, que era lo legal del contrato del jugador, y quedaba retenido sin ninguna posibilidad. Cuando entra ya la democracia, entra el sindicato de jugadores, que antes no había, la AFE y todo esto, pues una de las cosas que se toma es quitar esta cláusula. Pero claro, había un problema. Si el jugador le quitaba esta cláusula, quedaba libre cuando quería. Terminaba en cualquier momento, se podía ir porque era un trabajador normal. Y entonces se pactó, creo que era el gobierno de Suárez, creo que era el gobierno de Adolfo Suárez, se pactó con la AFE, el que se ponía un decreto, porque esto es un decreto ley, creo que es el 2006, por el cual los jugadores quedan libres, el jugador puede quedar libre, pero en contrato se fija un acuerdo entre el club y el jugador, por el cual para quedar libre tiene que pagar una cláusula de rescisión. Y esto ha quedado ahí hace 30 años, y es el único país que
solo
lo tiene.
Solo pasa en España, solo en
sí,
España.
Hay sitios que al firmar un jugador le ponen una cláusula para irse, pero particularmente entre el jugador y tal, digo, si te quieres ir, pues pagarás
tanto. Nos indemnizas con esto, sí.
Exacto, pero no como es aquí, que prácticamente es
todos
una
los
cosa
contratos
legal. Y esto hay muchos clubes que están en desventaja, y no lo digo ahora por el caso del Atlético de Madrid, también el Barça sufrió, aunque haya recibido mucho dinero, con el caso de Neymar. Es decir, tú, el club paga un dinero para adquirir un jugador, si aquel jugador funciona bien, corre riesgo de que se le vaya a cambio de dinero, y si funciona mal se lo traga, porque ya me explicarás el Barça de los jugadores que quiere poner en el mercado, a ver cuántos pagarán la cláusula que tienen los cinco o seis jugadores. Entonces estás en desventaja, y yo creo que los clubes tendrían que plantearse cambiar esto por otro tipo de legislación más normal y más a la altura de lo que es todos los clubes que están en la UEFA.
Minguella, la gente se pregunta desde fuera de Barcelona, ¿de dónde saca el Barça la pasta para pagar lo que tiene que pagar en esa plantilla?
Bueno, hay varias suposiciones. Primero, una que en realidad que el Barcelona este año llegará a 800 millones de facturación. Es decir, con sponsors, con lo que ha aumentado la sponsorización de la camiseta por parte de Nike, es un contrato muy importante que va subiendo año a año. El Barcelona está sacando muchos sponsors por todos lados, es decir, está recaudando, en pocos años ha pasado de 300 millones a 800, esto por descontado. Y luego hay otra cosa que es más peligrosa, que es que como cuando llegó la junta de Rosell y Bartomeu al Barça, vieron las cifras que dejaba Laporta y hicieron una especie de demanda por pérdidas del club que llegó a los juzgados, y que al final, después de muchos recursos y todo esto, el juez dio la razón a la Junta de Laporta y no hubo responsabilidades, a pesar de que había unas deudas en aquel momento importantes. Entonces, existe la versión de que esta Junta el 21 se va, y que la situación, que saben que es delicada, porque el CEO, que ahora es los directores generales, se les llama CEOs,
sí.
Mismo lo dijo oficialmente hace un par de meses, que el Barcelona estaba en el 84% de coste de la plantilla, es decir, el 84%, porque el coste de la plantilla está la amortización de lo que compra, de los jugadores que compras en 5 años,
más los sueldos.
Más los sueldos de los jugadores, y claro, esto es totalmente inaguantable, porque lo normal y lo recomendable es entre el 60 y el 65%. Pero si, y ha habido otros casos, si vas con una bicicleta que no se te caiga, vas ingresando, y el que venga después, vamos a ver cómo queda.
Miguel, hoy le he preguntado a alguien que sabe, que lo comentaba en directo, y decía que si tú sobrepasas el límite salarial, la liga no te inscribe jugadores. Entonces, si el Barça ya está sobrepasado y ahora le ingresa los 15 kilos de Griezmann, 15 limpios, o los 10, 12, lo que le quieras poner,
sea, sí, más.
La amortización, si son 100 kilos, serán 20 por año. Serán
20
un
millones
de 5
por año. Sí.
Si ya está sobrepasado y le metes 35
bajamos
más,
bajamos a segunda.
O le metes segunda, los ingresos.
O directos a segunda.
Vale. O le metes los ingresos que le entraron el año pasado por Neymar. O está sobrepasado, ¿no?
O no, joder, bueno, no podremos jugar la Champions.
No, es que una cosa son los ingresos que hay.
Que
esto es tesorería. Y la otra cosa es lo que fichas, por ejemplo, los 300 millones que gastó el Barça en estos dos jugadores, pues son una amortización de 60 por año. De Dembélé y de Coutinho, más los otros jugadores que también se están amortizando, más la subida del contrato de Messi, que está del orden de los 100 millones anuales de coste. ¿Entiendes? Entre el canon que le paga el jugador y lo que cobra el jugador. Bueno, todo esto ha ido subiendo, y bueno, esto tendrá que ser la liga, tendrá que ser el conjunto de clubes el que ha llegado el caso, porque los números son abiertos, no es que uno los tenga encerrados en una caja fuerte y no los vea nadie. Y todos los números de los clubes van a la liga y allí se analizan. Será los clubes si creen que se ha pasado en esto, los que tendrán que protestar, y si no dicen nada, el Barcelona seguirá haciendo.
508 millones es el límite salarial del Barça.
Minguella, en lo deportivo, ¿cederías a Dembélé?
Bueno, es decir, La verdad es que tener grandes jugadores es muy importante. Es decir, sin grandes jugadores no se ganan títulos. Y si tienes a Messi y la prueba es que tienes grandes jugadores, pero no has conseguido en 3 años ganar la Champions, quiere decir que un gran jugador como Griezmann es positivo totalmente. Otra cosa es luego cómo manejas el que alguno de estos jugadores no juegue a menudo, o no juegue seguido, o no se sienta titular. Yo me encontré, Cruyff se encontró en el caso, que había una época en el Barça que, bueno, en la Liga Española, que habían 3 extranjeros y solo podían jugar 2. Y uno de estos, un día no jugó en un partido de Copa de Europa, y al día siguiente le planteó al entrenador irse. Bueno, Johan lo arregló y todo esto y tal. Claro, si tú tienes 3 o 4 grandes jugadores que tienes que ir combinando y 2 no juegan cada partido, pues puede llegar un momento que tengas problemas porque el jugador tiene un autoprestigio, él mismo se siente tal, y un partido te lo aguantará. El Dembélé seguramente este año entre la lesión y tal ha aguantado, pero si el año próximo no juega seguido, pues claro, el Dembélé, por ejemplo, que podrás tener la opinión que quiera, pero en la eliminatoria contra la Roma jugó 0 minutos.
7.
Y en la final de la Copa del Rey jugó 8. Cuando la final, entonces, claro, si es Dembélé de 20 años y tal, bueno, calla y todo esto y tal. Pero si esto le pasa a Coutinho o le pasa a otro jugador de estos, pues cuesta mucho manejarlo. Yo en la retransmisión de hoy he recordado que hubo una época con Elenio Herrera que el Barcelona tenía un caso parecido ahí. Tenía 3 húngaros de gran prestigio, como era Kubala, Coxis y Sibor, y tenía unos sudamericanos que también eran muy buenos, que era Evaristo, Eulogio Martínez, Villaverde. Entonces, Elenio Herrera, que era muy hábil, que tenía un bla 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 argentino de gran recorrido, pues en unos partidos ponía a los argentinos o los sudamericanos, otros partidos ponía a los húngaros y así iba tirando. Luego jugaba Ribelles, que era el que corría de todos ellos y todo esto y tal. Bueno, yo creo que tener grandes jugadores es bueno, que te sobren jugadores de gran nivel y coste no es bueno. Pero para dentro del vestidor.
Yo creo que un año aguantan, ¿eh? Claro, y además me da la sensación de que si el Barça no ha llegado hasta donde ha llegado el Madrid en Champions estos años es por falta de plantilla. Porque al final Messi ha tenido que jugar todo, y a lo mejor si en vez de jugar los 38 de Liga jugara 28, porque juegue Dembélé otros y Griezmann y no sé qué, no sé cuánto, pues a lo mejor hubiera llegado más lejos en Champions.
Hay una cosa,
un año, perdona, termino, sí, pero aguantan, como le pasó por ejemplo a James. Ya lo que no aguantas es el segundo año de perspectiva de aquí tampoco voy a jugar.
Senabre, decías.
No, digo que hay una cosa a favor de Dembélé en este sentido, que es que cuando Dembélé ya se le llene iba a decir una cosa, no se puede decir por radio, bueno, se le llenen las narices de ser suplente, a lo mejor es cuando empieza Luis Suárez a acabarse o a marchar del Barça, y ahí se abre una posición en ataque.
De cualquier forma, Dembélé, que se le espere un poquito, que se le hinchen las narices, porque con la temporada que ha hecho,
claro,
que se
espere. Ha estado lesionado medio año y cuando ha jugado lo ha hecho muy bien.
Por eso hay que esperar el año que viene.
Tú eres defensor de Dembélé, ¿verdad, Senabre?
No. Sí. A mí no me parece, es decir, no es el jugador que yo hubiera fichado para sustituir a Neymar, pero viéndole, yo le vi unos minutos contra el Español y contra la Juve antes de lesionarse, a mí me pareció un jugador muy válido. Y luego miras los números y ha dado asistencias, goles ha hecho pocos, pero bueno, ha colaborado, no ha estado nada mal.
Antonio Ruiz, ¿qué situación la del miércoles que viene para Griezmann? O sea, va a estar todo el mundo pendiente del partido de Griezmann,
sí,
y ojalá marque para el Atlético de Madrid, pero es que es una situación muy extraña.
Es una situación insólita para un jugador que es el mejor valorado dentro de una plantilla y que es aclamado por su afición hasta que ha pasado lo que ha pasado. Yo creo que tiene una oportunidad única Griezmann de demostrar su profesionalidad.
Bueno, pero espera. Esa la lleva demostrando todo el año, ¿eh?
Bueno.
¿Cómo que bueno?
Bueno,
¿quién es el mejor jugador de la temporada del Atlético de Madrid?
Vamos a ver, Griezmann hasta que...
No, pero espera, respóndeme. ¿Quién es el mejor jugador de la temporada del Atlético de Madrid?
Para mí, pues Oblak, por ejemplo. Oblak.
Comprado.
Diego Costa, que en 6 meses ha hecho más que Griezmann. Ahí
entras en gustos personales. El rendimiento de Griezmann
está fuera de dudas. Quiero decir que está fuera de la duda de profesionalidad.
Al futbolista no lo discuto. Yo discuto que el rendimiento de Griezmann hasta que haya dado Costa eran 5 goles en Liga. En media vuelta. 5 goles.
Sí, porque él necesita un punto adelante. Ah, vale. Si él no tiene un punto adelante.
Si él tuviera autonomía propia de crack, claro, para llevar el equipo.
No la tiene.
Claro,
no la tiene,
claro, pues eso es a lo que me refiero. Si yo no lo mato, si para mí es un excelente futbolista, pero no es el futbolista trascendente que todos decís que es Griezmann. Nada más. Y bueno, el miércoles lo va a tener crudo.
A mí me lo parece.
Para el Atlético es un jugador trascendente.
A mí
no,
sí,
no,
sí,
no lo que eleva el nivel
yo
del Atlético.
Creo, no lo ha demostrado. El día del Carabaj apareció Griezmann.
No, bien, ni nadie. Ni Griezmann, claro, ni nadie. Bueno,
pero Griezmann es el trascendente. Apareció Griezmann.
No, pero es crucificarle por...
No, yo no le crucifico. Si para mí es un gran jugador. Yo te digo que no tiene, para mí no tiene la estima de mega crack que le dais vosotros.
Pues entonces... Hombre, es el primer jugador de la historia del Atlético de Madrid que marca más de 20 goles en 4 temporadas.
Vale, muy bien.
Bueno, pero esto viene ligado precisamente a tener un 9.
Claro,
cada uno tiene sus características. Claro. Si no tuviese un 9 de referencia,
yo te digo
no haría esto.
Decidme qué otro jugador. ¿Cuántos jugadores hay mejores que Griezmann? Aparte de los dos que todos
sí,
tenemos.
Pero este,
¿cuántos,
liga,
más?
Dices,
¿cuántos más?
¿En la Liga o en la Liga?
No, en el mundo, en el planeta.
No, pero
delanteros, de miles, deja posición.
Hazard,
Cavani, no me digas. ¿Cavani es mejor que Griezmann?
Sí, para mí sí.
¿Cavani es mejor que Griezmann?
Para mí sí.
¿Quién más dijiste?
Hazard, el belga.
Hazard, mejor que Griezmann.
Sí, pero son muy diferentes. Unos
¿tú puedes bueno, ya, pero dice jugadores mejores. Para mí jugadores mejores son jugadores.
Claro, ya cada uno puede elegir.
Sí, son Antonio, le estás restando valor Bruins, por un tema sentimental.
No, le estoy quitando valor. Yo digo que es un excelente futbolista, pero que le ha faltado el respeto a la entidad,
me queda
a la gente que la adora y a sus compañeros.
Eso es otra
me queda enganchado con lo que he dicho antes, Juanma, que hay atléticos que no quieren que juegue la final. Y entonces estaba pensando... ¿Un seguidor del Barça le gustaría que jugara Neymar sabiendo que se va a ir? O sea, sabiendo seguro que se va al día siguiente. ¿O un seguidor del Madrid le gustaría que jugara Cristiano sabiendo que se va seguro?
Pues yo sí quiero que juegue Griezmann. Yo quiero que juegue Griezmann y quiero que meta un hat-trick.
En principio lo ves y dices, joder, que juegue, que rinda hasta el último día, paso cobra y que meta 3 goles y se vaya.
Bueno,
pero también empiezo a entender... Eso que estabas diciendo, de que algún seguidor del Atlético de Madrid...
Claro,
sí, es que
claro.
te noté la expresión cuando lo
sí,
estaba contando.
Sí, mucho, que digo, ¿cómo que no vas a creer que juegue
no,
Griezmann?
Pues hay seguidores atléticos... Bueno, creo que Petón no estaba muy por
Antonio,
la labor.
Antonio, Juanma, yo no soy seguidor del Atlético de Madrid y quiero que gane el Atleti que compraría el partido para ellos. Y si a mí dependiera, no jugaba. Mira. Y yo creo que un día llegará un club que dirá, mire usted, en mí se mea quien yo quiero.
Sí, pero no, pero espera.
Y lo hará y jugará con un
Atlético no se lo puede permitir. Sí,
no, pero bueno, dile a Simeone que el miércoles no juegue Griezmann.
No, pero esto yo se lo digo.
A ver, Miguel,
este es el problema de la cláusula. Es decir, un club que compra los derechos de un jugador y le da un contrato y lo mantiene, tiene que tener derecho a negociar la salida de este jugador. No puede ser que solo el jugador pueda negociar su salida.
Ya, pero en este caso particular la cláusula era de 200 y se admitió una renegociación.
No.
Pero perdonar, que no se negocia nada.
Atlético,
que no se negocia nada, que no se negocia nada. Que cuando hay cláusula no se negocia nada. El futbolista se presenta a la liga con los 100 millones y la paga. No se negocia nada.
La negociación es cuando haces el contrato con el futbolista.
Claro, pero es que no se negocia nada. No os equivoquéis, no se negocia nada.
A todo esto, no hemos hablado mucho de la delantera que va a montar el Barça el año que viene, que
mira,
es
a mí lo que más me preocupa
Messi,
en segunda división
no, la mejor
no, a mí lo que más me preocupa
Messi,
del Barça
Suárez, sí.
es no es la delantera sino es la marcha de Iniesta, que no hay en la plantilla un solo jugador que pueda
no,
llegarle
en el mundo,
cerca
no, en el mundo,
pero yo
no,
del
no
Barça,
hay en el mundo
en el mundo no me interesa, me interesa el Barça
no, ya,
y el Barça
si no hay
el Barça,
en el mundo no lo puede tener el Barça.
El Barça ha dependido durante mucho tiempo de dos jugadores que han sido, aparte de Messi y todos estos, los que ha construido el juego este tan bonito y de tal, de tener el balón y defender con el balón y todo esto, que es Xavi y Iniesta, no descubro nada. Xavi se encontró un recambio bastante positivo de otras características que Rakitic, de gran rendimiento, y Iniesta parece que no hay en el Barcelona la idea de que hay que sustituir o acercarse lo más posible a un jugador de estas características que no está actualmente en la plantilla del Barça ni en los que piensan fichar. Y esto sí que me parece grave porque... ¿quién
teoría es Coutinho, ¿no? Debería,
No. Es que estas son las historias que cuentan los que no entienden de este juego.
Es distinto,
Iniesta y Coutinho no tienen nada que ver. Coutinho juega alrededor del área y busca chutar, y el otro es el que hace los pases y combina con Messi. ¿Quién recibe los pases Messi? ¿A quién busca Messi? En medio campo. Busca Iniesta, que lo sabe. Si no está este jugador, el Barcelona va a sufrir mucho de este agujero constructivo en medio campo.
¿Y quién es ese jugador en el mercado?
Bueno, ahí lo tienen que buscar. Yo tengo
no,
mis
yo te
nombres
pregunto
y
tu
tal,
opinión.
Pero bueno, yo ficharía el del Tottenham, el danés
Eriksen.
Hay otro también que a mí me gusta, pero que a los del Barça no les gusta, que está en gremio, que se llama Luan, que no es Artur. Que este sí juega en esta posición de toque y llegar al área.
¿Y Pjanic, Miguel, te gusta?
Sí, también, pero bueno, este está en un equipo grande.
No, ahora ya, ahora ya está.
Sí, no. Pero bueno, pero quiero decir que, más allá de los nombres, que yo sé como periodistas que estáis más interesados, hablo de las funciones.
Sí.
Y el Barcelona, la función de Iniesta, no hay nadie en la plantilla que la pueda cumplir. Y esto sí va a ser un agujero. Y jugar con cuatro delanteros, muy bien, todos fenómenos. Si no le llegan balones en buenas condiciones, los delanteros no tocan bola, ¿eh?
Minguella, gracias, ¿eh? Un abrazo.
A vosotros.
Hasta luego.
Y seguir celebrando.
Eso es, siempre. Salud para todos. Adiós, un beso.
Bueno, en segundo es un poco jodido.
De todas maneras, la delantera es la mejor del mundo.
¿Qué dice, Emilio? ¿Qué dices de segunda o de segundo? ¿Qué dices?
Que como van a superar el límite salarial, les van a defender de categoría.
No, hombre, que hemos hecho una conexión de que estamos arruinados, hombre. Y estos directivos del Barcelona,
bueno, supongo la casa es imposible.
Claro, primero eso, y segundo que no se van a meter en un lío que van a tener que pagar ellos con el aval.
Vale, Paco.
Si el CEO ha dicho que están sobrepasados de límite salarial y vienen más, pues es lógico preguntarse.
Bueno, ya, pero sí, es que no sabemos los que salen.
Tendrán que meter más ingresos.
Pero alguien saldrá, ¿no?
Sobre la delantera, que igual luego juega 4-4-2. Me parece que el Barça se ha tapado un peligro evidente, que es: ¿y si falta un mes Suárez? ¿Con quién juega Messi? Y si falta un mes Messi, que no ha pasado hasta ahora, porque la verdad es que Messi no falta un mes.
No, es que es la repera. O sea, ahora los problemas del Barcelona es que tiene demasiados buenos futbolistas.
Esto es la repera.
No, en este programa sí.
Emilio, pon la radio otra vez, a ver si te enteras lo que he dicho. Que se ha quitado.
No, tú no.
Un problema de encima, que es una posible lesión de Suárez, que ya tiene 30, o de Messi, y que siempre va a tener capacidad de gol. Los ponga los tres juntos o no.
Y luego se ha quitado un problema. Yo siempre lo repito, que si has fichado tú a Griezmann, ya sabes que no te lo va a fichar uno de sus grandes rivales. Y eso es una garantía también.
El fichaje es indiscutible y colosal. Luego veremos a ver qué es lo que pasa. Que todo lo que te dice Minguella, uno de Iniesta y tal. Pues sí, este año han jugado tocándola menos que nunca y no han perdido un partido en todo lo que va de liga. Si todo esto es como venga la mano.
No, y el año de Luis Enrique se ganó un triplete casi sin control. El centro del campo se lo saltaba a Luis Enrique.
Perdóname, Dani. Y se ha ganado lo que se ha ganado este año casi sin Iniesta.
Antonio, ¿cuándo os vais con el equipo a Lyon o con...?
No, el equipo hay que decirlo bien claro. Yo me duele decirlo porque nunca había pasado, pero el Atlético de Madrid ha dejado tirado a casi 50 periodistas cancelando un vuelo paralelo oficial que suele hacer en este tipo de finales. Ninguna de las empresas, de las radios, periódicos y televisiones que acompañamos siempre al equipo había previsto nada, y ahora es muy difícil a 6 días organizar vuelos, hoteles, porque no hay, sencillamente, en Lyon. El Atlético de Madrid le ha dado a la agencia que hace los viajes habitualmente la instrucción clara y expresa de cancelar ese vuelo y la prensa que se busque la vida.
¿Y eso?
Ese es el Atlético de Madrid.
Hay que decir que cada equipo que llega a una final suele fretar una serie de aviones.
Y el Atleti lo ha hecho
uno
siempre.
Uno para el equipo, correcto. Otro
familiares,
para la familia,
patrocinadores, no, prensa.
Vale. Bueno, sí, pero perdón. Hace falta decir que lo pagamos ese avión.
Hombre, claro, lo pagamos.
Lo digo por si no lo decís, parece. Si no lo decís, parece que vayamos de patillas.
Espera un segundo.
Negocio para el club.
No, es más, quería decir eso precisamente, que muchos equipos de primera han pagado durante muchos años sus desplazamientos con el sobreprecio que pagaba la prensa.
He hecho bien en decirlo, ¿no?
Sí, vale, el vuelo, un vuelo normal de los que vamos a hacer el Atleti en Europa, sea Champions o sea UEFA, sale a 1.100, 1.200 euros por cabeza, vaya donde vaya. Lo mismo va a salir Boa que a Cincinnati, te cobran lo mismo por una noche acompañar al equipo.
Decirlo a día de hoy, es como si fuera un club pequeño desbordado porque ha llegado a una final, como si no lo supiera organizar.
Bueno, puede ser, pero es muy mala uva porque el club además no dice nada. El club
no los quiere.
El club, no, si no es que no los quiera, ya que en la liga no viajamos y no pasa nada, cada uno se busca la vida, pero ya lo sabe.
Claro, dilo,
pero a 6 días de la final, tirarte del vuelo oficial, con lo que implica de complicación.
Bueno, pero vamos a ir a Lyon, ¿no?
Sí, vamos a ir.
¿Cómo vas a ir?
Yo no lo sé, Anita Cinta está en eso, pero seguro que le va a buscar un vuelo mejor y más barato.
Si no, en coche.
¿Coche o en tren?
Oye, cuidado.
Parapente.
O en ave. Bueno, parapente para ti,
sí,
eso ya puede ser
para. Me tiraban parapente varias veces.
Joder, pues ya puede tener alas.
Sí,
el parapente.
Que no te pase lo.
Tiene que ser que te lo hagan en la NASA.
Que no te pase lo que pasó un compañero mío cuando estaba yo en el mundo deportivo, que se fue a León.
No.
¿En vez de Lyon?
Sí, el español no jugaba.
Yo voy a Lyon.
Lo juro. El español jugaba un amistoso en Lyon.
Así que gracias al Atlético de Madrid por
Quique Iglesias, Quique Iglesias ha contado hoy una noticia en Cope Barcelona, ¿verdad, Quique?
Sí, señor.
Hombre.
Buenas noches.
Cuéntanos la noticia.
Pues que Gerard Moreno, uno, que se va al Villarreal, y dos, porque no ha querido irse al Atlético de Madrid. El español lo quería vender al Atlético de Madrid, porque yo entiendo que el español quería meter en la operación algún jugador, no sé qué jugador, pero algún jugador, intuyo yo que Correa, pero el jugador dice, ya que me vendéis a contracorriente, porque él quiere quedarse en el Español, si me vendéis, me vendéis al Villarreal, porque yo allí voy a jugar seguro y porque yo allí voy a aprovechar, voy a jugar competición europea y quiero volver a donde estuve tan a gusto hace unos años. Así que el Villarreal va a pagar la cláusula de 40 millones por Gerard Moreno, los va a depositar en la Liga y de esos 40 se va a llevar a Villarreal 20, porque hay que recordar que Gerard Moreno es la mitad del Español y la mitad del Villarreal.
Coño, te llevará 20, ¿no? Porque
no, 40. No, hay que hacer, no, tendrás que hacer la operación entera, claro.
A mí sí, me han dicho que hay que hacer la operación entera, hay que hacer el paripé, ¿eh?
Sí.
O sea, llevamos 40 y te dan la vuelta.
Sí, es como cuando... es como cuando...
lo suelto, ¿no? Por el pan.
Escucha, esto cuando pones bote con los amigos también, aunque sí, tal, sí, tú lo pones, ahora dadme lo que me debéis, y a veces sales ganando. Gracias. Un abrazo.
A ver, yo quería.
Oye, pobre Español.
A ver, perdona, yo quería hablar de este. ¿Se puede hablar de este tema o no tiene audiencia el Español aquí en este programa?
Siempre.
Mira,
lo digo.
Es que no. Es un poco tarde.
No, lo o sea, digo. Tienes que hacerlo ya, Juanma, pero es una vergüenza lo del Español.
Vale, pero tienes que hacerlo, ¿vale? Concretamente.
No,
a ver.
Es una vergüenza. La timada del Chino es una vergüenza que se vendan al mejor jugador que tienen. Y es una vergüenza que digan que están haciendo un proyecto y tal y cual, ¿me entiendes? Entonces, no me extraña lo de Sánchez Flores y lo vale, que sea, ¿me entiendes?
Para que Juanma no me diga
una vergüenza, vamos.
No, para que mejor me diga que es tarde. La vergüenza es los que venden el club al Chino. La sociedad civil catalana que tuvimos nosotros, ¿me entiendes? Del Maresme. Eso es la vergüenza, porque el Chino ha hecho lo que ha podido la criatura. ¿Qué queréis, que un chino sea españolista y vele por el club, la corona del club? Los que vendieron son los golfos.
Seguimos. Tres conexiones más antes de que os vayáis y llegue el Grupo Risa, que hay edición especial del Grupo Risa.
Que no será tan divertido como esto.
No, la verdad es que a veces estáis vosotros más golfos que ellos. Peña, Bilbao, buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Juan.
Mañana habla Ziganda.
Sí.
Con el presidente Urrutia. Y todo apunta que es para decir que Ziganda no sigue el año que viene.
Sí, se trata de dar forma y oficializar lo que era un secreto a voces, que Ziganda no va a cumplir su segundo año de contrato y que dejará de entrenar Atlético al término de la presente temporada. Tiene la pinta, todo apunta, que dadas las novias que le están saliendo a Bericho, el último equipo en sonar es el Niza francés, pues el Atleti quiere acelerar el acuerdo con el técnico argentino y así evitar sorpresas. Eso sí, mañana seguro que no se anuncia la contratación del técnico argentino, algo que no se producirá antes de que acabe la Liga, pero sí el adiós a la corta etapa, a la corta era Ziganda.
Gracias, Peña. Mañana lo contamos.
Hasta mañana.
Y en Sevilla estábamos pendientes de el Bético, que ayer había recibido una paliza, bueno, dicen que eran 15 o 20. Yo no sé, Ocaña, muy buenas.
Hola, Juanma.
Radicales.
Entre 20 y 25.
20 y 25
final,
contra uno. Contra uno.
Han podido localizar, sí. Y ojo, porque, bueno, el chaval le han dado el alta, que es la principal noticia que queríamos contar. Tiene heridas leves ya en casa después de pasar la noche en observación. Y la buena noticia es que la policía, porque la verdad, igual que son unos desalmados y unos violentos, pero de inteligencia andaban cortitos, aparcaron los coches donde llegaron estos 20-25 enfrente de la explanada del estadio Benito Villamarín, y afortunadamente las cámaras que hay en el estadio han captado las matrículas de hasta cuatro sospechosos, que hay que decir que todavía no han sido detenidos, pero sí están identificados, y hoy el subdelegado de gobierno en Sevilla ha dicho que ya se van a proceder, bueno, pues a tomar declaración a la persona a la que se agredió y evidentemente a hacer posteriormente las detenciones.
Me da mucho miedo, ¿eh?, que pasen estas cosas, que haya gente que entre 20 le peguen a uno.
Hay un grupo chungo ahí, ¿eh?
Uf, en todos los sitios, pero hay sitios que son complicados, ¿eh? Gracias, Ocaña.
Un abrazo.
Lo vamos contando. Y cerramos conexiones con el tenis en Madrid. Ha jugado Nadal, que ha ganado, y ha jugado Garbiñe, que ha perdido. Bueno, han jugado más. Hola, Ángel, muy buenas.
Hola, Juanma, muy
Ángel
buenas.
Ángel García,
sí,
que ha estado,
de hecho,
en el Masters.
En total han jugado 7 españoles y solo 2 victorias. Nos quedan Carla Suárez en cuartos de final y Rafa Nadal en octavos. Rafa, que apenas ha necesitado una hora para ganar en su debut, 6-3, 6-1 ante Monfils, en el modo rodillo habitual de esta gira de tierra.
¿Cuántos sets lleva seguidos en tierra?
48. Pero ni se te ocurra, Juanma, hablarle de récords, que se enfada contigo.
Con el partido de hoy, sumas ya 48 sets consecutivos, estás a uno del récord absoluto de McEnroe. No sé si este tipo de récord...
¿Récord de qué?
Sets consecutivos.
Estoy perdido, porque cada semana me encontráis una. Y menos importante cada vez.
Bueno, pues precisamente por eso te quería preguntar si este tipo de datos, si este tipo de récords tú los tienes en la cabeza, ¿te motivan un poquito más o simplemente pasas de ello?
Mira, si me importan, que no tenía ni idea.
Ahí tienes a Rafa, que no quería saber nada de ese récord. Le falta nada, un set más para igualar a McEnroe en 1984. Por cierto, ha funcionado genial al revés de Rafa. Que
a ver quién se atreve a hacerle la pregunta cuando bate el récord. Bueno, Rafa, enhorabuena, acabas de batir el récord de...
¿Quieres pero que el récord de McEnroe cuál es?
Sí, sí. 49 sets seguidos en pista dura en 1984.
O sea, uno en tierra y otro en pista dura. Vale.
Eso es.
Oye, ¿le ha hecho la ola Monfils en el segundo set?
Sí, al final, en el último juego ha hecho Rafa muy buenos puntos. Monfils ya le había dicho al banquillo de Rafa, en este juego nos vamos a divertir, es un showman Monfils, y le ha aplaudido varias veces con la raqueta y al final ya directamente le ha hecho la ola, se ha postrado ante él, que por otra parte no se puede hacer otra cosa.
¿Feliciano ha perdido?
Ha perdido Feli con Diego Schwartzman, el argentino, nos ha dejado ahí sin ese duelo de octavos ante Rafa, muy chulo. Mañana sesión de noche, 8 de la tarde, 8 de la noche, Diego Schwartzman, argentino, le llaman el Peque, apenas unos 70, 16 del mundo y ha perdido las 4 veces que se ha enfrentado ante Nadal. Y déjame contarte también que hay que aplaudirle y muy fuerte a Carla Suárez, que ha ganado a Bernarda Pera, me encanta este nombre, en otra remontada.
Bernarda
mañana,
Pera.
Mañana,
tiempo de juego también,
mañana a las 12 del mediodía abre pista.
¿Te gusta más ese o Lara @Rena?
Mucho más Bernarda Pera, ¿dónde va a parar?
Pues es que la Bernarda...
A las 12 de la mañana, dejadme terminar, por favor, que si no, no arranco. Juega Carla Suárez ante Caroline García en busca de las semifinales y a partir de ahí todo derrotas, Juanma. Además de Feliciano, la última en perder ha sido Garbiñe Muguruza ante Kasatkina en un partido rarísimo, con muchas alternativas. Está y antes, Verdasco, Ramos, Bautista. Y ojo, se despide Novak Djokovic, que ha perdido con Edmund y sigue demostrando que le falta mucho para ser el que fue.
Esta chica Muguruza se lo tendría que hacer mirar,
Bueno. Digamos que es tiene tantísimo irregular, talento
irregular.
Es
el Madrid en el juicio
es irregular, es gana la Champions de Roland Garros y pierde la
Liga. Yo tiene un Roland Garros y un Wimbledon, ¿no?
Sí.
El juicio final le van a
ya se puede retirar tranquila.
Oye, a ver cuándo nos haces algo de crónica social de quién va al tenis y si hay fiestas y
pues mira, la gente del Madrid está continuamente viniendo. Carvajal viene todos los días, yo no sé, le debe gustar mucho esto. Modric vino a ver a Djokovic, hoy ha venido Ronaldo, el otro, el gordito, que
también fue ayer. Sí
hasta por aquí y luego pues
muchísimos modelos, actrices,
Sevilla, muchísimo,
pero modelos, otro actrices, control. Joder, Emilio.
Mira, vino Isco, vino Isco con Sara Salamo, con su novia. Ha estado por aquí David Bisbal. Ha estado muchísimo.
¿Es el
gente
del Twitter?
Toda la gente del show business le encanta venir a esto del Mutuo Madrid.
Claro. Gracias, Ángel.
Un abrazo.
Y ahora va a llegar el Grupo Risa. Este mismo mediodía, Antonio Ruiz ha adelantado en la cadena COPE que el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, estaba comiendo con Antoine Griezmann en el restaurante de María de Majadahonda.
Este es el restaurante chino.
Sí, dime.
Oye, ¿tienes algún chino por ahí?
¿Para qué?
Pues para cambiar la rueda del coche, si te parece.
Ah.
Si estoy llamando a un restaurante, pues será para reservar una mesa, ¿no? Digo yo.
No lo vayas pensando, no puede. Hola, ¿quiero Mulan?
Qué buena película de Disney, Mulan.
Sí,
vamos,
dime.
A ver, Mulan Rouge.
Bueno, pues Cerezo ha llamado a un restaurante chino. Ahora llega el Grupo Risa. Gracias a todos.
Adiós.
Luego leemos mensajes. Gracias a todos. ¿Quieren leer mensajes? Lee mensajes. Venga, lee mensajes.
Nada, simplemente hábiles. Decían hace unas temporadas... Griezmann era el principito, tenemos memoria selectiva, se va Griezmann y ahora parece que no ha hecho nada, decía otro oyente. A ver si ahora Griezmann va a ser Maradona, es un gran jugador, pero hay jugadores en el mercado tan buenos como él para sustituirle. Y muchas felicitaciones, Juanma, por ejemplo, te leo una, decía, felicidades, puedes recoger mi regalo cuando quieras, se llama André Gómez, firmado Ernesto. Y otro decía, ahora entiendo por qué no está foto, me imagino que estará preparándote una fiesta sorpresa.
Eso es. Pues nada, es día de cumpleaños, vaya fiesta, ¿no? Además, ¿Whopper cumpleaños también? ¿Hoy? ¿10 de mayo o ayer? ¿9 o 10?
No, tú eres 10.
Yo soy 10.
Whopper también.
¿Whopper también? Ahora me lo explico todo.
Sí.
Ahora me lo explico todo. Ahora llega Grupo Risa.
¿Qué estás pensando?